Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio desde Montevideo y con mucho gusto los saludan Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Hoy ponemos el foco del telescopio en Brasil y la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Entrevistamos a Adolfo Pérez Esquivel, Aram Ajaronian y al politólogo Andrés del Río.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La condena a 9 años y medio de prisión en primera instancia para Luis Inácio Lula da Silva, dictado por el juez Sergio Moro, sacudió aún más la convulsionada política brasileña.
El hecho ocurrió un día después de la aprobación de una reforma laboral que eliminó derechos a los trabajadores, distrayendo la atención sobre ese debate y sobre la denuncia de corrupción que enfrenta el presidente Michel Temer.
Esta es la conclusión de muchos analistas, entre ellos los 3 entrevistados por Telescopio.
El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, se pronunció sobre la condena.
Este es un golpe judicial y político. No, en un momento donde el juez Sergio Moro viene insistiendo sobre Lula para sacarlo de la carrera presidencial. Esto es más que evidente. Hay una descomposición tanto jurídica como política en Brasil que debe ser corregida, y no quieren que Lula se presente como candidato en las próximas elecciones. La otra cosa, conozco a Lula mucho antes de ser el dirigente del PT, sino como dirigente sindical en el ABC en Sao Paulo, así que hace muchísimos años. Y siempre Lula mantuvo una ética, una conducta que no se le puede achacar de ser un corrupto. Pero bueno, aquí el juez Sergio Moro viene trabajando justamente para impedir que Lula alcance nuevamente la presidencia de Brasil. Eso es lo que es un golpe, tanto de lo que se viene realizando en Brasil, con un deterioro muy fuerte de las estructuras, tanto jurídicas como políticas. Y esto nos preocupa por el efecto que esto va a tener en la vida del pueblo brasilero y también de América Latina.
Es un caso más de estos que hemos vivido en los últimos años, donde gobiernos populares, por decirlo de alguna manera, son sacados del gobierno de una u otra manera, y también se puede emparentar a la situación en Venezuela.
Bueno, no es lo mismo, porque en Venezuela la situación, pero el caso de Brasil viene a ser una corriente que se viene implementando en todo el continente. Primero el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. En Honduras hay una violación de los derechos humanos sistemático. Lo otro, el golpe de Estado en Paraguay. Ahora en Brasil, y tratando de impedir que gobiernos progresistas vuelvan a hacer lo que hicieron con Dilma Rousseff, ¿no? Que hasta el mismo presidente de facto, Temer, tuvo que reconocer que eso fue una acción de venganza contra Dilma Rousseff, al que no le pudieron comprobar ninguna corrupción ni ninguna cosa que afecte la vida institucional del país. Pero bueno, es lo que hoy estamos viviendo. Ya no necesitan los ejércitos, sino la complicidad de cámaras, no de tanto diputados como senadores, pero también con el Poder Judicial.
Y llega en un momento donde se vive una situación de desmovilización social en la región. Hay mucha participación en redes, pero poca reacción ante episodios como el que está pasando en Brasil y otros lugares también. ¿Qué está pasando en ese sentido, Adolfo?
Bueno, creo que hay una fractura de los movimientos sociales que deben superar esas divisiones para tener objetivos comunes, ¿no? Lo mismo lo tenemos aquí en Argentina. La fractura social es enorme. Y entonces hay avasallamiento en todos los campos. Mientras no se corrija eso y el pueblo no tome decisiones, que estas democracias delegativas ya están tocando fondo, ¿no? No responden más a la necesidad de los pueblos. Hay que buscar democracias participativas que tengan control y no delegar todo el poder en los gobiernos, que después hacen lo que quieren y no lo que deben. Espero que el pueblo brasileño se unifique y tengan objetivos comunes en defensa del derecho de los pueblos, ¿no? Y en este caso, a un líder como es Lula. Esperemos que esto ocurra.
La sentencia de Moro es por una de las 5 causas que pesan sobre Lula, relacionada con un apartamento triplex en el balneario paulista de Guarujá. Este lo habría obtenido a cambio de beneficiar a la constructora OAS, una de las principales involucradas en el escándalo de corrupción conocido como Lavallato.
Según la Fiscalía, también habría recibido de la empresa otras ventajas indebidas de alrededor de 1,2 millones de dólares, tales como la reforma y la decoración de ese inmueble y el pago del depósito para guardar sus pertenencias desde que dejó el Palacio de Planalto.
La defensa del ex presidente sostiene que ese apartamento nunca fue de su propiedad. Alega que su esposa, Marisa Leticia, lo tenía reservado para comprarlo, pero desistió y que fue, en ese momento, cuando vieron a Lula allí, como quedó registrado en una foto.
Conozcamos la visión del periodista uruguayo Aram Ajaronian, integrante del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América.
Es una sentencia ya del juez Moro que simplemente lo que apunta es una estrategia concertada que llevan adelante grupos de presión económicos, conglomerados mediáticos, los oligopolios y monopolios mediáticos, y un poder judicial que siempre sirvió a las clases altas para proscribir los liderazgos populares, para matar el futuro de nuestros países y las posibilidades de que estos liderazgos puedan confirmarse en nuevas elecciones. Acá el golpe que se dio en Brasil contra Dilma Rousseff tiene este correlato en la sanción judicial a Lula, pero también con el fin de los sueños. O sea, ayer también terminó la ley laboral que defendía a los trabajadores. O sea, se está asesinando por todas partes lo que ha sido la construcción de sociedades más justas, más equitativas. Siempre el argumento es el mismo argumento de siempre, es el tema de la corrupción, es el mismo argumento fascista de Italia del 22, de Alemania 1933, y en el propio Brasil, cuando la dictadura del 64 se acusa, se insulta, se agrede, como si estos jueces o estos parlamentarios fueran puros y honestos. Yo creo que acá hay una carrera política que está haciendo Moro también, y cuando llega al poder no tiene ningún pudor en torturar, en estuprar, en robar los dineros públicos, en condicionar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Yo creo que estamos en una nueva oleada, en un plan cóndor diferente al de la dictadura, pero tan nocivo como en el tiempo de la dictadura de hace 40 años, y antes necesitaba fuerzas armadas para imponer los modelos políticos, económicos y sociales, hoy necesitan la manipulación y el control de los medios masivos de comunicación y de las estructuras añejas y corruptas de nuestras democracias formales, como son los poderes judiciales, no solo en Brasil, sino en muchas partes de nuestra América.
Es un aspecto interesante de ver cómo en este marco de procesamientos de políticos de todo el espectro ideológico, también de empresarios, Lula mantiene, sin embargo, una aceptación popular y un respaldo social bien interesante que se traduce, por ejemplo, en que sigue siendo el líder que los brasileños quisieran como presidente en 2018.
Sí, y tampoco hay que dejar de descartar de que también sea uno de los pocos elementos potables para reorganizar Brasil, que tampoco es una persona que es odiada por los empresarios y por un sector no nacionalista del empresariado. Pero no hay en Brasil ninguna persona con el carisma, la experiencia y las posibilidades de reorganizar el país que Lula. Ahí se está autoproclamando un señor como Sergio Moro, que ha demostrado que que es un buen fascista, nada más que eso, y creo que la vieja dirigencia de los partidos tradicionales brasileños también ha quedado al descubierto y ha perdido credibilidad con todos estos procesos de corrupción, donde la corrupción obviamente ha sido siempre de la derecha y que ha sido endilgada justamente a la izquierda, ¿no?
La sentencia no determina que el expresidente deba ir a prisión y el propio Moro expresó que no pidió la preventiva para evitar las posibles consecuencias que eso podría desatar.
Si es confirmada en segunda instancia, deberá ir a la cárcel si la pena se mantiene por encima de 8 años. Y ese hecho le impediría inscribirse como candidato y competir para lograr un tercer mandato presidencial.
En conferencia de prensa, Lula dijo este jueves 13 que Moro deberá rendirle cuentas a la historia. Ella dirá quién estaba en lo correcto y quién estaba errado. También desafió a sus enemigos, sobre todo a los dueños de los medios, a que presenten una única prueba contra mí, dijo.
Profundizamos en el análisis con el politólogo argentino de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, Andrés del Río Roldán.
Con nosotros, la voz del experto.
Con relación a la condena de Lula, en verdad es una condena casi anunciada, porque tiene más un perfil político que jurídico. Jurídicamente es muy débil los argumentos, las pruebas, y bueno, es imputado por un triplex, que es difícil los vínculos que hicieron con Lula. Eso como primer paso. Como segundo paso, esta condena viene un día después de una reforma de las leyes del trabajo, una ley que muda absolutamente la ley trabajista de acá, muda la relación de empleado-empleador. Así que la condena de Lula sacó de pauta la discusión sobre la reforma, y con Lula como imputado en esta causa, hay varios escenarios, ¿no? Primero tiene que ir a segunda instancia. En segunda instancia, si se confirma esa condena, realmente queda imposibilitado de poder presentarse en las elecciones de 2018. El tribunal regional de Porto Alegre, que va a analizar en segunda instancia el caso, la condena de Lula, es un tribunal que en general poco inocenta. Por lo tanto, si mal no recuerdo, fueron 5 inocentados que fueron declarados inocentes, con 48 casos que le llegaron a las manos de ese tribunal de segunda instancia. Entonces, las posibilidades que exista una declara inocente a Lula por parte de ese tribunal no se sabe. Las consecuencias que tiene con relación a Lula de por sí, a las características del escenario electoral, existen dos formas de mirarlo. La primera es la insatisfacción de muchísima gente con esta persecución política dentro del ámbito jurídico, y por el otro lado, cómo Lula puede atravesar y pudo atravesar todas las contras del mensalam de 2005, etcétera, y tener ser, bueno, el que más potencialidades tiene para el 2018, pero muy por encima del resto. Entonces, tal vez hay muchos analistas que están diciendo que, bueno, en verdad esto le va a sumar más votos a Lula. Pero bueno, no deja de ser una situación muy específica en un gobierno del 3%, ¿no? O sea, porque el gobierno de Michel Temer tiene una aceptación popular del 3%, gobierna por ese 3%, eso lo da la reforma del trabajo, pero muy inestable. Entonces, es una condena y una reforma de trabajo que es parte de un paquete de viabilizar un estilo de Brasil, ¿no?
Andrés, ¿por qué no cabe el mismo análisis a la hora de pensar en las decenas de procesamientos políticos, empresariales, que ha habido en los últimos años en Brasil en torno a casos o supuestos casos de corrupción?
Esa es la gran cuestión, ¿no?, con relación a la Lava Jato, ¿no?, sobre cómo se juzga solo un área de la política, particularmente el petismo, ¿no? O sea, o los que tienen que ver cómo imputar al petismo. Entonces, realmente la Lava Jato tiene aspectos positivos con relación a poder condenar a sistemas corruptos que existen tanto a nivel municipal, estadual y a nivel unión. Por el otro lado, solo se presenta con una cuestión partidaria. Entonces, la gran mayoría del PSDB no fueron condenados ni están, o fueron libertados, inocentados. Entonces, en verdad hay como dos varas específicas, dependiendo de qué partido es. Y ahí se destruye totalmente la idea de lo significado de la justicia. Y por eso es que la condena de Lula en un escenario así, y bueno, realmente genera más apoyos que rechazos.
¿Cómo imaginás que sigue? Hay tiempos judiciales, hay tiempos electorales y hay tiempos políticos en este tema que tiene hoy por hoy a Lula en el centro del análisis.
Mira, si todos mirando el 2018, en el ámbito económico Brasil está cayendo día a día a nivel económico, reducción del producto bruto, etcétera, actividad económica, etcétera. A nivel político, Brasil, Michel Temer tiene aceptación del 3%, algunos dicen que llega al 7%, pero es muy baja, extremadamente baja, insustentable. Y dentro de ese 3-7% que tiene Michel Temer, ya se está mirando, por las cantidades de denuncias que tiene Michel Temer, para que el presidente de la Cámara tome la presidencia, que es Rodrigo Maia, que también está imputado en varias causas y que tiene precedentes grandes y no buenos. Entonces, políticamente Brasil realmente está en una situación de inestabilidad y está cooptado por un grupo que yo diría es un grupo delictivo que tomó en el poder y a base de propina está pasando leyes, pero que a mediano plazo son insustentables. Entonces, la condena de Lula, pensando en el 2018, es simplemente una parte de ese esquema, ¿no? O sea, cómo sacar del juego al único actor que podía recomponer un poco el escenario brasileño de destrucción, tanto institucional como económica.
¿Cómo visualizás que puede ser la reacción a partir de este procesamiento, pero también de lo que puede llegar a venir a nivel social y de la organización política que representa a Lula? ¿Puede haber un estallido? ¿Puede haber convulsión? ¿Cómo visualizás tú, Andrés, los próximos meses?
Mira, realmente a nivel de movimientos y a nivel popular, ya desde 2003 Brasil viene con que no tiene una tradición de gente en la calle reclamando, o sea, de un cierto activismo político, pero desde 2013 existe un movimiento que la gente está yendo a las calles, y eso va armando, ¿no? O sea, va cansando, ya son grupos más militantes. Pero bueno, la condena de Lula puede generar realmente un proceso contrario, generar más gente en la calle, tanto las centrales sindicales como el partido del PT pueden movilizar bastante gente, pero en un escenario de mucho desgaste, tanto económico y político. Entonces, mucha gente ya está desgastada, mucha gente no va a la calle. Sintomático fue la última huelga general, que fue menos gente, antes de la votación de la reforma del trabajo. Entonces, pienso que va a determinar más cuál es la capacidad que tiene este gobierno precario y legítimo para dar alguna vuelta en la cuestión económica, que creo que en los últimos años está destruyendo ciertas bases económicas brasileras, para poder cambiar eso. Y todo con relación al 2018, ¿no? O sea, ahora todos están mirando al 2018.
De alguna manera el procesamiento de Lula también evita poner la atención en esa reforma y también en la situación del presidente Temer.
Totalmente. Si hay alguna cosa en un evento político del Poder Judicial es cuando emana una sentencia, ¿no? O sea, y cuando Moro, que es el juez de la Justicia Federal que dictó esta sentencia condenando a Lula un día después de una reforma del trabajo y en pleno proceso de desestabilización por parte del presidente de la Cámara con relación a Michel Temer, entonces es oportuna con relación a eso. Ahora es poco oportuna con relación a un Brasil, como todo, ¿no? Pero claramente es un momento político y económico. Brasil es extremadamente inestable, extremadamente volátil, y que, vuelvo a decir, es un conjunto delictivo en el poder que se mantiene a través de propinas tanto a diputados como a gobernadores.
Andrés del Río, muchas gracias por tu análisis para Sputnik.
Muchas gracias a vos y estoy a tu disposición.
¿Quién dijo esto?
Si alguien pensa que con esa sentencia me tiraron del juego, pueden saber que estoy en el juego.
Si alguien piensa que con esta sentencia me sacaron del juego, puede saber que estoy en juego. Todavía no lo había reivindicado. pero quiero pedir al Partido de los Trabajadores que postule mi candidatura a la presidencia.
Lo dijo el expresidente de Brasil, Lula da Silva.
Fue este jueves 13 de julio en conferencia de prensa transmitida en vivo por intermedio de su página en Facebook.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.